Buenas tardes. En este momento damos inicio al panel Mujeres y Participación Política, Experiencias, Aprendizajes y Retos. Para ello cedemos la palabra a la doctora Adriana Fabel Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral.
Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento y también saludo con mucho respeto y afecto a todas las personas que participan en este panel denominado Mujeres y Participación Política, Experiencias, Aprendizajes y Retos. Contamos con la participación de Ana Lucía Rojas Martínez, diputada federal, independiente, feminista, lesbiana, fundadora de la Iniciativa Ciudadana Ahora, para disputar a la clase política los espacios de representación y toma de decisiones bajo una pregunta que es ¿cómo regresamos el poder a las personas comunes? También está con nosotros Claudia Anaya Mota, senadora de la República por el Estado de Zacatecas, quien cuenta con una amplia trayectoria legislativa porque ha sido diputada federal y diputada local y ahorita, bueno, pues también está en busca de una candidatura. Asimismo participa la señora Paula Cruz Guzmán, lideresa del Movimiento de Mujeres Afrodescendientes en Oaxaca, con amplio trabajo comunitario. En 2011 asistió a la primera cumbre de mujeres afrodescendientes en la Ceiba, Honduras, y en 2018 fue candidato a ocupar la presidencia de la agencia de policía en su propia comunidad y actualmente preside el Comité de Salud en donde ella radica. Y como aliado e invitado especial, como aliado de las mujeres e invitado especial, participa mi queridísimo amigo Rubén Lara Patrón, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con amplia experiencia en materia electoral y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sean todas estas personas bienvenidas. Y en este Día Internacional de la Mujer conmemoramos obviamente todas las luchas que las mujeres hemos realizado desde hace varios siglos. Y es el marco ideal también para hablar de los avances logrados en el reconocimiento de nuestros derechos. Obviamente tenemos reconocidos ante la ley y ante la Constitución una igualdad de derechos con los hombres. Podemos acceder a actividades que antes eran exclusivas de los hombres, como estudiar, culminar una carrera profesional, trabajar en cualquier ámbito, tener derecho a votar y ser candidatos a cualquier cargo de elección popular. Sobre todo en materia electoral, México ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Contamos con la reforma de paridad en todo, ya logramos la paridad entre los géneros, en el registro de las candidaturas, incluyendo las gubernaturas. Tenemos regulada la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ahora se exige que cualquier persona que acceda a una candidatura presente la declaración 3 de 3 contra la violencia para impedir que personas que hayan incurrido en cualquier tipo de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar o haya violado o abusado sexualmente o sea deudor alimentario, se le niegue el registro de la candidatura. Como dicen las feministas, los delincuentes deben estar en la cárcel y no ser candidatos en ningún cargo de elección popular. También se cuenta con un registro nacional de personas que han incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género y también ya se presentó una guía para denunciar esta violencia política. Para este proceso electoral pues ya tenemos varias acciones afirmativas a favor de personas indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, afrodescendientes, migrantes, y se exige también aquí la paridad en estas candidaturas. Y seguramente estas elecciones de 2021 serán las más incluyentes de toda la historia de nuestro país. Pero a pesar de estos avances, también ha aumentado de forma considerable la violencia política contra las mujeres por razón de género y son violentadas las mujeres en cualquier momento. Cuando buscan una candidatura al interior de sus partidos políticos, cuando logran la candidatura ya en campaña electoral, cuando logran el triunfo en la elección porque muchas veces no les dejan tomar posesión de los cargos, o bien cuando ya logran tomar posesión de los cargos las obligan a renunciar o les obstaculizan el desempeño de su cargo. Y los ejemplos están ahí, como a las presidentas municipales de Oxus y Sonaloa en Chiapas. Pero esta violencia política es una manifestación más de la violencia contra las mujeres generada por la cultura patriarcal machista que inculca la superioridad de los hombres respecto de las mujeres y lo que nos ubica a las mujeres, obviamente, en una situación de desventaja. Entonces, realmente tenemos una sociedad que no respeta ni protege a las niñas y mujeres, y ahí están los datos. En 2020, 939 feminicidios. Aproximadamente 2 a 3 mujeres al día son asesinadas en México. En 2020, 16.545 mujeres denunciaron ser víctimas de violación sexual. Aproximadamente 45 mujeres al día son violadas, casi 2 mujeres en una hora. Y así podemos seguir con los datos. Pero bueno, faltan muchas cosas por hacer y para lograr realmente una sociedad incluyente en donde se respete a las mujeres y las niñas y podamos vivir en paz y seguridad. Pero esta lucha no es solamente de las mujeres, también es de los hombres. Y por eso también en este día hago un llamado para que los hombres mexicanos se sumen a este cambio cultural y sean nuestros aliados y no nuestros agresores. Gracias a las mujeres del pasado que lucharon por nuestros derechos, por ellas, ahora las mujeres estamos en mejores condiciones y tenemos el compromiso de seguir avanzando. No podemos permitirnos dar un paso atrás porque debemos esforzarnos por heredar a nuestras niñas y jóvenes una mejor sociedad. Y este día nuestros participantes pues nos van a comentar y a compartir cuáles son los principales obstáculos que enfrentaron al momento de participar en la vida política de México. ¿Qué deben hacer las instituciones para garantizar una participación política efectiva de las mujeres? ¿Qué acciones contribuyen a su participación? Y por el otro lado, pues nuestro querido magistrado Rubén Lara nos compartirá lo que implica juzgar con perspectiva de género, qué puede mejorarse en las quejas que presentan las mujeres que sufren violencia política en su contra, qué deben argumentar. Y ahora les cedo el uso de la palabra a Ana Lucía Riojas Martínez, diputada federal, a quien le corresponde, bueno, y a todos los participantes les corresponde hablar 10 minutos, para que nos comparta, en este caso, Ana Lucía Riojas Martínez, sus experiencias, y después de las participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Ana Lucía, para que hagas el uso de la voz.
Muchas gracias, consejera Favela. Un saludo también acá al resto de las participantes. Me da mucho gusto compartir este espacio con Paula y con Claudia, grandes mujeres sin duda, y es un honor estar acá compartiendo, pudiendo platicar de estas experiencias con ustedes. Un saludo también, por supuesto, a magistrado Rubén, a Claudia, y a Carla también, muchas gracias. Y pues antes de empezar, nada más decir que me da mucho gusto estar participando en este espacio, porque de hecho justo antes de, como ya hizo favor de leer en mi biografía la consejera Favela, en el 17 sí, junto con otras personas fundé fundamos una iniciativa ciudadana con miras a la participación política, y justo antes de eso fui yo, estuve yo trabajando en el INE. De hecho fui parte del equipo ahí de la coordinación de comunicación social por un par de años. Entonces pues muy enriquecedor poder ahora compartir estos espacios desde estos otros lados y otros caminos. Entonces, pues muchas gracias por invitarme a esto, que pues, como se titula, ¿no? Experiencias, aprendizajes y retos, pues de este lado hay varias cosas que contarles, que me gustaría compartirles en mi experiencia. Y bueno, es un caso quizá un poco distinto a lo que tradicionalmente estamos acostumbradas a escuchar. Yo no estudié ciencias políticas, nunca pensé que iba a ser una diputada o tal. Yo estudié comunicación, soy baterista de vocación, pero también, por supuesto, tengo una vena política ahí que nunca, que siempre he estado viva, ¿no? Yo pertenecía al movimiento estudiantil, yo fui 132, estudié en la Ibero y estuve ahí el día que Peña Nieto fue, y nos sacamos a gritos después de lo que se atrevió a contestar respecto a la represión que ordenó en Atenco. Y a partir de ahí es que mi participación política se volvió pues como más consistente en mi vida, pero justo desde ese lado, desde el activismo, desde las calles, ¿no? Pero siempre desde la colectividad. Y es así como también llego yo a participar en la política, pues ya formal, ¿no? Digamos, intentar buscar primero, a partir de que yo estoy en la iniciativa ahora, mi primer intento de participación política fue buscando una candidatura sin partido para el gobierno de la Ciudad de México en 2017, ¿no? Buscando obtener una candidatura independiente, que no se logró, porque está dificilísimo. La realidad es que las estructuras o cómo se está diseñada la ley para que se pueda conseguir un espacio en la boleta de manera independiente y autónoma, pues pasa forzosamente por estructuras que parecen partidistas, ¿no? Entonces, desde ahí la experiencia fue, pues, un poco, de desilusión, digamos, de no conseguir, que no está tan fácil conseguir una candidatura o un espacio en la boleta, sino a través de los partidos políticos. Y después, a partir de la iniciativa en la que yo participo, que se llama Ahora, después de un proceso largo de debate, de decisiones colectivas, logramos construir una alianza electoral con el entonces Frente por México, ¿no? Se logran algunos espacios para personas de la iniciativa, tomando en cuenta, por supuesto, que son los partidos políticos en este momento los vehículos que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para disputar el poder, ¿no? Está difícil llegarle de alguna otra manera. En mi caso, esta alianza siempre estuvo siempre fue sobre la mesa, estuvo la transparencia y la competencia también de nuestra parte, por lo que desde el principio se acordó que nuestra participación no era a partir de la militancia de ninguno de sus partidos. Yo no pertenezco, nunca he militado en un partido político, no pertenezco a una bancada. Desde que entré a la Cámara de Diputados, que fue después de todo este proceso, después de la campaña, digamos, logramos llegar al espacio, pero siempre desde el principio con un acuerdo con el Frente por México de no pertenecer a sus bancadas, ¿no? Yo entonces soy una diputada federal sin partido, como nos dicen jurídicamente, ¿no? Políticamente independiente, por supuesto. Igual tengo otro compañero, Carlos Morales, y en el Senado otro compañero, Emilio Álvarez y Casa. Los tres llegamos de esa manera. Por supuesto que el caso, dentro de los tres, mi caso, uno por ser primero sin partido, luego mujer, luego joven, luego feminista, pues se va teniendo algunas complejidades ahí entre esas intersecciones. Llegamos a la Cámara de Diputados y pues todo está construido con base en los partidos, ¿no? Todo, el control del dinero, de la voz, de las iniciativas, de los espacios, todo está construido con base en los partidos y no en las personas que estamos ahí representando personas. Entonces, esa fue nuestra primera disputa, ¿no? Y no teníamos oportunidad, por ejemplo, siquiera de subir a tribuna a presentar iniciativas. No teníamos acceso a recursos para contratar un equipo de trabajo. Tuvimos que, bueno, a mí en lo personal me cambiaron de curul 4 veces sin un aviso previo, llegando yo a la sesión a intentar tomar y pasar lista en mi lugar, pues ya no era mi lugar, ¿no? Y averíguate dónde es, todo esto. Y pues esto, por supuesto, lo menciono porque, aunque parecen cosas chiquitas, en su conjunto, son parte de violencias políticas por las que atravesamos las mujeres, pero todavía se agudizan un poco más si no pertenecemos a algún partido político. Digo, ya me encantaría escuchar a Claudia sobre su experiencia dentro de un partido y seguro hay mil otras disputas, ¿no? Pero en nuestro caso, pues fue eso. Ahora, también tengo que reconocer que entrando a la Cámara de Diputados, he tenido alianzas, pero mis aliados, mis aliades, aliadas, no son los partidos políticos, son las mujeres y algunas mujeres de esos partidos. Sí es gracias a las alianzas con mujeres dentro de la Cámara de Diputados, de todos los partidos políticos, que hemos logrado pues tener un lugar, tener voz, integrar comisiones que antes tampoco nos querían dejar por no pertenecer a un partido político, ¿no? Y esto es una cosa que yo quiero resaltar porque pues pertenecemos, por ejemplo, esta es la legislatura de la paridad, ¿no? Por primera vez de 500 diputados y diputadas que conforman la Cámara de Diputados, 241 asientos están ocupados por mujeres. ¿Por qué digo asientos que están ocupados por mujeres? Porque sí, en la legislatura de la paridad casi somos la mitad, pero ni de broma se ejerce ni la mitad ni cerca de la mitad del poder desde las mujeres en esa institución, al menos. Hasta hace poco no teníamos ninguna mujer que estuviera a la cabeza de algún órgano de gobierno de la Cámara. Al principio no había ninguna mujer que fuera coordinadora de bancada. Ahora ya lo hay, gracias a distintas razones, pero ya hay, ¿no? Y sí, durante estos 3 años, a pesar de ser la legislatura de la paridad, ha sido un espacio de disputa, porque sí hay quienes se resisten a entender que el poder no es solamente masculino, ¿no? Y que no se debe de ejercer nada más, pues bueno, en mi opinión no se debe de ejercer con una mirada patriarcal, sino que llegamos mujeres con ganas de ejercer el poder de una manera diferente. Y también creo que como una pregunta hacia el aire, yo me he preguntado todos estos años, y los digo haciendo incluso a mis compañeras, como, ¿es suficiente, digamos, decir que estamos las mujeres en el poder? O ahora necesitamos ver qué tipo de mujeres estamos en el poder, ¿no? Porque hay mujeres, por supuesto, que al llegar al poder de pronto terminan ejerciéndolo como los hombres, de manera patriarcal, jerárquica, etcétera, muchas veces incluso autoritaria. Y también a mi experiencia y a todas mis compañeras del Congreso les digo, y somos la legislatura de la paridad, ha legislado en contra de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos pasado iniciativas como la Guardia Nacional, ¿no? Que es parte, o sea, que y ahí tiene una incidencia muy fuerte en las violencias que vivimos de manera diferenciada las mujeres en este país desde hace más de una década que estamos en guerra. Hemos pasado cosas como la prisión preventiva oficiosa, que también muchas expertas durante el Parlamento Abierto nos dijeron, es una medida que al final también, digamos, afecta diferenciadamente a las mujeres, ¿no? Y también yo pienso, bueno, ahora que estamos tantas mujeres en el poder, no será necesario entonces empezar a reflexionar cómo lo ejercemos de manera distinta, cómo empezamos a legislar desde otros lados que no sea el castigo, ¿no? El punitivismo, la guerra, las armas. ¿Cómo le hacemos para que esta mirada, que sí tenemos las mujeres, porque nos ha tocado vivir en este mundo de una manera diferente que los hombres, ¿cómo le hacemos para que eso permee nuestra manera de hacer política y de ejercer el poder? ¿No? Ese es uno de los grandes retos, además, por supuesto, de algunos otros en las instituciones, ¿no? Que a lo mejor ya más adelante tendremos tiempo de abordar. Por ahora está terminando mi participación, pero esto, digamos, es como las primeras cosas que a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tipo de las mujeres, de qué manera estamos ejerciendo el poder, que estamos ahí, ¿no? Y también, pues, cómo ha sido ser una mujer diputada independiente en una Cámara de Diputados controlada por los hombres, en los que además, por no pertenecer a un partido político, de entrada se tenía el derecho a tener representación en esos órganos de gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar todas esas cosas? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Lucía. Muy interesante tu participación y qué bueno que nos regalas esa mirada de ser una diputada federal independiente y cómo te enfrentas, como tú lo decías al inicio de la charla, a una estructura dentro de la Cámara de Diputados que está diseñada para los partidos políticos, ¿no? Y cómo pues no tienes, o sea, tienes complicaciones para subir a tribuna, a presentar iniciativas o a integrar comisiones. Y bueno, pues creo que también lo de las alianzas con las mujeres es una experiencia que tenemos que estar haciendo todo el tiempo entre nosotras mismas, porque es la única manera de aliarnos y juntas poder lograr muchísimas cosas. Entonces, de verdad, Ana Lucía, gracias por tu intervención. Ahora sería el turno de la maestra Claudia Anaya Mota, senadora de la República. Sí, la tenemos por acá, sí. Adelante, Claudia.
Muchas gracias. Primero que nada, bueno, senadora de la República, ya con licencia, pedí licencia la semana pasada, precisamente para participar en este proceso electoral. Yo he sido muchas veces candidata. He sido candidata a diputada federal 2 veces, una vez plurinominal y la otra vez de mayoría. He sido candidata a diputada local de mayoría, candidata a senadora de mayoría y pues actualmente candidata a gobernador. ¿Qué es lo que les puedo comentar en mi experiencia respecto a la violencia política de género en las campañas? Primero, las estructuras partidarias tradicionalmente están conformadas por hombres. Es decir, el que construye la estructura del partido tradicionalmente es un hombre, el secretario de organización, el secretario de acción. Tradicionalmente, si ustedes revisen en todos los partidos, a nivel nacional, estatal o municipales, son carteras que utilizan los hombres. Sí, efectivamente, son más las mujeres que participan para ser representantes de casilla o activistas. Son más los hombres que son representantes generales o representantes de ruta. Entonces, lo cierto es que gran parte del andamiaje de la elección está en manos de hombres, porque tradicionalmente en política los hombres participaban. Cierto también que tenemos más dirigentes hombres que mujeres en los partidos, y exdirigentes, que son quienes tradicionalmente arropan una candidatura en la elección. Y bien es cierto que las campañas, la elección, se gana con el voto de la ciudadanía y no con el voto base o voto duro de los partidos, lo cierto es que mucho de la tendencia que se genera es a partir de la percepción. Por eso es tan importante que las estructuras partidarias arropen y los dirigentes partidarios arropen de manera adecuada a las mujeres, para que de esta manera puedan tener una contienda, digamos, empoderada, una contienda que vaya acompañada con toda la fortaleza que implica el partido. ¿Qué es lo que me ha tocado ver a mí respecto a la diferenciación a los cargos de elección popular que son de carácter legislativo y los que son de carácter ejecutivo? Siento yo que ya muchos hombres se habían resignado a compartir el poder legislativo con las mujeres, es decir, al ser un órgano colegial en donde la decisión es común, los hombres habían ya tenido esta resignación, así lo digo, de que las mujeres participáramos en igualdad de circunstancias en las candidaturas y que llegáramos ya a tener incluso paridad en los congresos. Pero revisen ustedes quiénes son los coordinadores parlamentarios, son hombres, quiénes son los que presiden los órganos de dirección en los congresos, son hombres. Entonces las mujeres, como bien lo decía mi compañera diputada Diana, que me antecedió en la palabra, muchas mujeres llegan a ocupar un espacio, a estar ahí en el espacio, pero no están en la toma de decisiones del Congreso. Por eso digo, se habían resignado, porque pues, finalmente te permiten estar ahí, pero no, digo, si no es una batalla concreta por estar, si no estás en la constante lucha por participar, te van dejando un tanto cuanto de lado. Es muy importante que el carácter, la formación política de las mujeres, para que podamos estar no solamente en el Congreso, sino en la toma de decisiones del Congreso. En las contiendas me ha tocado ver ejemplos, las estructuras partidarias tienden a arropar más a los candidatos hombres que a las candidatas mujeres. No es que las mujeres seamos candidatas perdedoras, sino que las estructuras se mueven para allá. Cuando es una elección a cargos ejecutivos, ejemplo, presidencias municipales, ejemplo, gobernaturas, igual manera, las estructuras partidarias tienden a arropar más a los candidatos hombres que a las candidatas mujeres. Aquí se nota más la distinción, porque son muchos más los hombres que gobiernan municipios que las mujeres que los gobiernan, es decir, no hemos alcanzado la paridad en gobernaturas de los municipios y tampoco en los gobiernos de los estados. Voy a esta etapa que estoy viviendo actualmente. Cuando éramos bastantes aspirantes, más hombres que mujeres, hay que decirlo, en todos los estados, casi en todos los estados de la República, había más aspirantes hombres que mujeres. Y cuando llegan las reglas de la equidad y hacen esta señal de que la mitad de las candidaturas deben ir encabezadas por mujeres, lo cierto es que siempre estuvimos las mujeres ahí dispuestas a ayudar, a apoyar a la decisión que se tomara con base en una encuesta, con base en una elección interna, con base en una consulta ciudadana, cualquiera ese que fue el método de selección interna de los partidos. Las mujeres siempre estuvimos ahí con la mejor disposición de sumarnos al acuerdo, es decir, el que gana, gana, y todos y todas lo vamos a apoyar. Y así ha sido la historia de las mujeres en la política, porque además siempre se seleccionaba un hombre, siempre el candidato tradicionalmente era un hombre. Y ahora que vienen estos lineamientos de la paridad, los hombres ya no están participando de igual manera, arropando a sus compañeras candidatas que resultaron electas, a pesar de que también tenemos una historia, a pesar de que tenemos también una trayectoria, a pesar de que tenemos experiencia, a pesar de que también tenemos números en las encuestas,
el arropo por parte de los compañeros de los partidos ya no es igual. Entiendo yo que existe más un acompañamiento, una hermandad política entre ellos, que luego es difícil de compartir con las compañeras mujeres. No todos los hombres son así, ciertamente, no todos los hombres son así. El tema es que si todas las mujeres siempre estábamos apoyando a los hombres candidatos, ya cuando las mujeres somos las candidatas, ya no todos los hombres están ahí participando en la campaña, aportando su capital político. Muchos de ellos bajan los brazos, muchos de ellos se retiran a sus casas, muchos de ellos generan comentarios o narrativas perniciosas de que es mujer, se va a perder, debieron haber puesto un hombre. Son comentarios internos de compañeros del propio partido o de los partidos de enfrente que dicen, nos pusieron una mujer porque es más fácil. En fin, ese tema de violencia política de género, en donde los propios compañeros de los partidos generan estas narrativas perversas de que las mujeres somos más débiles en las competencias, lo cual no es así. Digo, yo les puedo decir que en todas mis contiendas yo doy la batalla, el rendimiento, los eventos, las actividades, al igual que un hombre, pero sí existe esta visión o esta narrativa que les gusta construir a muchos hombres de violentar políticamente a la mujer, de señalar características de su vida personal, de tratar de deslegitimarla por su carácter o por calificativos que circunscriben al aspecto personal de las mujeres y no a su vida profesional y a sus resultados profesionales. Sí, sí existe la violencia política de género, y sí nos cuesta a las mujeres mucho más trabajo, no solo el obtener las candidaturas, sino también el lograr que el aparato funcione, me refiero al aparato partidario, que tiene que moverse para que se realice la elección y para que exista quien se cuide la elección desde las casillas. Este es más complejo, en realidad, me ha tocado vivirlo de distintas naturalezas. Digo, cuando es legislativo el matiz es más tenue, y además como íbamos mitad y mitad, pues todos se cargaban a los distritos donde había hombres. Ahora que son cargos ejecutivos, lo percibo con más rudeza, con más agudeza, no solamente en el caso de entidad federativa. Lo cierto es que estoy viendo el plano nacional, el escenario nacional, y los hombres se desmotivan más a participar, los hombres de la estructura partidaria, cuando va una candidata mujer, cuando va un candidato hombre. Luego entonces, creo que las mujeres tenemos que ocupar esos espacios que estén en desánimo por los compañeros, por las circunstancias culturales que ustedes quieran, o porque no hemos capacitado lo suficiente en el tema de masculinidad política, pues hay que ir las mujeres apoderándonos de esos espacios, no permitir que nos dejen esos huecos vacíos, no permitir que vulneren nuestra elección. Somos otras mujeres las responsables de que todos los espacios de la elección estén cubiertos, de que la fortaleza del partido se sienta, es decir, no podemos dejarnos solas. Aquí me parece importante la sororidad política femenina, y sobre todo unas y otras cuidarnos independientemente del partido político o de la coalición que nos postule. Jamás permitir la violencia política de género hacia ninguna de nuestras compañeras, sea de nuestra coalición o sea de la coalición de enfrente, sea de nuestro partido o sea del partido de enfrente. No podemos permitir, debemos acompañar la denuncia, debemos exigir que los instrumentos jurídicos que nos hemos dado para prevenir y erradicar la violencia política de género se activen. Debemos estar también pendientes que los observatorios estén funcionando y que nos estén dando la asesoría y el acompañamiento necesario para que no se permita la violencia política de género, porque créanmelo, este tipo de violencia genera una distorsión real, un desequilibrio real en la contienda. Por eso yo espero que los organismos electorales, los observatorios y las compañeras feministas estemos todos a la altura de esta gran elección, en donde habrá la mayor participación política de las mujeres. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso histórico. De mi parte, yo estaré aquí para dar la batalla por Zacatecas. Saludo con gusto a Indira Sandoval, que es candidata en el estado de Colima, que fue mi compañera diputada federal en la 61 legislatura. Fue la primera vez que yo fui diputada, fue la primera vez que ella fue diputada también. Y hoy día la vida nos encuentra en otros espacios. Y me da gusto que las mujeres estemos avanzando. Me da gusto que las mujeres sigamos picando piedras. Sé que no será fácil para ninguna, pero sé que también te vamos a poner lo mejor de nosotros mismas, lo mejor de nosotras mismas.
Gracias, Claudia.
Mil gracias. Y
gracias. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias por tu participación. Claudia, y nos da pues una visión de lo que pasa dentro de los partidos políticos. Entonces tampoco es tan fácil, ¿verdad? O sea, si no tienes partido político, es complicado. Pues si tienes un partido político, también es complicado, porque como decía Claudia, las estructuras pues casi siempre apoyan a los hombres, están ahí siempre buscando la manera de sumar su capital político, pero cuando una mujer es candidata, sobre todo como también lo señalaba Claudia Anaya, a un cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Sea a nivel municipal o local, entonces ahí ya los hombres no se suman tanto a apoyar a estas candidatas mujeres. Pero bueno, ojalá que eso vaya evolucionando, y qué bueno que esta acción que tomó el INE de solicitar o exigir la paridad en las candidaturas de las gubernaturas, pues obviamente va a ayudar a cambiar esta realidad. Y ahora sería el turno de la señora Paula Cruz Guzmán, lideresa del Movimiento de Mujeres Afrodescendientes en Oaxaca, y tiene el uso de la voz por 10 minutos. ¿Sí nos escuchas, Paula?
Sí.
Adelante.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Pues, como ya le comenté, en el 2018 fui candidata a la agencia de policía de mi pueblo, que se llama Coladero. Es una agencia del municipio de Santiago Nacional, como con 1.755 habitantes. Entonces eran 4 candidatos hombres y yo nada más de mujer, una candidata mujer. Pero siempre la violencia, la discriminación por los hombres. ¿Qué tiene que hacer una mujer imagen? Que nosotras no podemos, por así que, mandar donde llega un recurso. Nosotras nada más podemos servir allá en la escuela, en el centro de salud, donde la mujer hace trabajo para obtener recursos para trabajar y hacer beneficios a la escuela. Pero donde llega el recurso, ahí no quieren, señores. Pues también sí sufrí amenaza. Fui amenazada, gracias a Dios que no pasó nada, por la esposa de uno de los candidatos. Y pues mi sorpresa que me llevé, yo fui a la fiscalía, a la ciudad de Sinaloa Nacional, a poner una denuncia contra la señora. Y la señora, la persona que me atendió, la fiscalía, es una mujer. Y me dijo que no se podía hacer nada hasta que fuera agredida. Tenía que ir la cara ensangrentada, golpeada, quién sabe cómo quería que fuera, y para que me pudieran acercar. Pues entonces sí te da pánico, sientes algo que tú quieres trabajar, hacer algo a beneficio de tu pueblo. Y nosotras, las mismas mujeres,
creo que hay problemas con la transmisión.
Pues acá en la costa estamos muy mal. No, los señores, ellos no saben de la equidad de género. No saben tampoco de la... No saben qué es la discriminación, qué son los derechos de las mujeres. Pues también ellos violan nuestros derechos, como el señor de Guerrero. Acá en mi pueblo también el señor, el que era candidato a la agencia de policía, en una ocasión ya había sido el candidato en el 2003, 2004, algo así. Ya era agente de policía. Entonces acosó a la doctora. que estaba encargada en el centro de salud. Por eso fue la agresión y la amenaza de su esposa, porque él acosó. Y entonces yo le dije que no se valía porque era la autoridad. Él debía de cuidar a la doctora, no para que le hiciera él. Y su esposa pues la fue a amenazar a la doctora. Y por eso fue de que ella me amenazó, la esposa del comandante de policía. Pues así como el señor de Guerrero, el señor Salgado Macedón, que tiene antecedentes y por qué le están dando el cargo a la candidatura. Eso deben de tomar en cuenta, que esas personas no deben de ocupar un cargo público. Deben de estar en la cárcel o fuera de que no ocupen un cargo. ¿Se imaginan? Violan los derechos de las mujeres que no tienen un cargo, ya teniendo el cargo, pues con más facilidad. Con más facilidad que violan los derechos de las mujeres. Y principalmente nosotras, las afroamericanas, que acá es un pueblo muy rezagado y que los señores no asisten a ningún curso ni una capacitación de derechos humanos, de derechos de la mujer, que es violencia. Todo eso no nadie le da un curso ahí. A nosotras, pues gracias a Dios que nos han enseñado todos esos derechos de la mujer.
Paula, como que perdemos un poquito la transmisión. ¿Alguien del equipo técnico nos puede apoyar, por favor? Bueno, mientras se restablece la conexión, pues creo que Paula Cruz Guzmán pues nos aporta otro tipo de experiencia, ¿no? Ella habla que contendió con otros cuatro hombres como candidatas a un cargo a nivel de una comunidad, que los hombres cuestionan qué tienen que hacer las mujeres, ¿no? En la política. Y algo muy importante que ella dijo es, las mujeres no pueden mandar donde se manejan recursos, ¿no? O sea, como que solamente quieren que se haga trabajo comunitario, de manera voluntaria, pero si hay recursos de por medio, pues no les gusta mucho a los hombres que participen las mujeres. Y este es un fenómeno que también se ha entrado a América Latina. Eso nos comentaron personas en Colombia cuando estuvimos haciendo una observación internacional con perspectiva de género. Habla que los hombres en la costa no reconocen los derechos de las mujeres, no saben de violencia política contra las mujeres y no asisten a cursos de capacitación. Entonces yo creo que ahí las autoridades electorales tenemos que tomar nota de que también es importante trabajar con las con los hombres, pues, para también capacitarlos y pues que se sumen a este cambio cultural que tanto se necesita, ¿no? Y las nuevas masculinidades, como lo llaman. Y bueno, qué bueno que Paula Cruz tiene esa claridad, ¿no? De que hombres que violan mujeres no deben de ocupar candidaturas, porque si llegan a los cargos públicos, pues entonces van a agredir a un número mayor de mujeres. Y esa es una cuestión de lógica, ¿no? Ojalá que muchos funcionarios públicos lo entendieran, pero bueno. Me dicen que hay una baja conexión de internet en la zona. Entonces, no sé si podemos pasar entonces con la participación del magistrado Rubén Lara para que entonces nos comparta sus experiencias y sus reflexiones, por favor. Adelante.
Muchas gracias, Adri, querida. Te saludo con mucho gusto. Y te agradezco a ti, a la consejera Carla Confri, a la consejera Claudia Zavala, la posibilidad de poder participar con ustedes en esta mesa, en esta fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que es un buen espacio, digamos, para visibilizar una lucha que es de las mujeres, que así se ha exigido, que corresponde que sea de las mujeres, en la que, como dijiste al inicio de la mesa, nosotros, en lo personal, yo participo como un aliado muy respetuoso y también muy convencido de que la voz de las mujeres es una voz muy poderosa y es una voz perfecta para lograr un poco, haciendo eco de las arengas que hay en esta fecha, hacer visible lo que hasta hoy indebidamente ha sido invisible, ¿no? Tengo que decir que además de la posibilidad de participar en este importante evento, para mí en lo personal es un gusto enorme poder estar con ustedes tres, con todas las personas con quienes estamos compartiendo, pero sobre todo con ustedes tres, a quienes les reconozco la convicción y el entusiasmo que tienen en estos temas, en este tema en concreto. Las tres han estado en el tribunal, hoy las tres, afortunadamente para la sociedad, están en el instituto, desde donde impulsan y han impulsado una serie de criterios y de herramientas que hoy están incluso a nivel legal. La paridad, las distintas dimensiones de la paridad, son una construcción en la que colaboraron desde el tribunal y siguen generando insumos en el instituto, ¿no? Han pasado por todas las etapas, la horizontal, la transversal, la vertical, y hoy con este acuerdo muy reciente que sacaron, pues ya estamos en un tema de paridad total. Entonces son grandes embajadoras en estas temáticas, y yo tengo, y se los digo desde el fondo de mi corazón, el muy alto honor de decir que además tengo la posibilidad de contarme entre sus amistades. Entonces muchas gracias por eso. He escuchado con mucha atención las participaciones previas, ¿no? La diputada Lucía decía la dificultad de ser legisladora en un ambiente establecido fundamentalmente para los hombres. La senadora Anaya lo decía también, ¿no? Y de una vida partidista que también ha sido creada y pensada desde la lógica masculina. Doña Paula también, ¿no? Dentro de una comunidad que funciona a partir de estos parámetros. Y es que en realidad el drama actual, ¿no? El drama de las sociedades que siempre fue pensada en términos masculinos. Entonces cualquier espacio que revisemos, las leyes, por ejemplo, el lenguaje, desde luego, ¿no? Está construido a partir de esta lógica, que es justamente la que hoy debemos intentar ir modificando. Por fortuna, se han ido estableciendo una serie de parámetros que me parecen relevantes, ¿no? Ya decía yo que todo lo empezaron ustedes, ¿no? En una lucha para generar la paridad, ¿no? La posibilidad de participar de las mujeres, que las mujeres pudieran participar en la vida política, fue creciendo el tema a partir de criterios que luego se volvieron ley, que luego se volvieron principio constitucional, y entonces derivaron en una lógica distinta, porque la violencia que antes, insisto, quería participar, ahora se manifiesta en esta participación política que tienen las mujeres en los espacios públicos. Por fortuna también se han ido creando una serie de herramientas institucionales y normativas a partir de las cuales se puede hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Normativamente, bueno, ustedes saben de la reforma del año pasado, en materia electoral hoy contamos con un concepto robusto de lo que es violencia política de género, una vía específica para combatirla, la posibilidad de dictar medidas cautelares para evitar que la violencia siga prolongándose, siga presentándose, ¿no? El reconocimiento de la violencia en distintos ámbitos, que me parece fundamental. Hablamos de una violencia verbal, física, económica, institucional, simbólica, laboral, psicológica, por lo menos. Desde luego, conforme vamos teniendo situaciones, vamos encontrando nuevas dimensiones y nuevos ámbitos que tienen que atenderse de una manera particular, ¿no? Pienso, por ejemplo, en algún asunto que hemos tenido aquí en sala especializada, en donde la violencia se hizo por redes sociales y a través de unas caricaturas, en donde se ridiculizaba a alguna mujer que hoy es senadora, que en ese momento era candidata, ¿no? Y desde luego esto implica un análisis diferente de este tipo de violencias. Y normativamente también tenemos la obligación de establecer, una vez que han sido acreditadas estas situaciones de violencia, medidas de reparación integral. Esto quiere decir que no solamente debemos atender y reparar los derechos que fueron vulnerados, sino las secuelas, ¿no? Debemos establecer también medidas de compensación, si hay alguna posibilidad de establecer una cuantificación a la violencia, medidas de satisfacción y sobre todo medidas de no repetición. Todo esto encaminado no solamente a corregir sino a disuadir conductas, ¿no? Un poco frente a estos elementos normativos, o a partir de estos elementos normativos, pues se han ido construyendo una serie de criterios en las distintas salas del tribunal. Sala superior confirmó la constitucionalidad del catálogo del que ya se habló al principio de esta mesa, y también estableció una figura que a mí me parece muy importante, que diría que es la presunción de veracidad cuando existe una denuncia, ¿no?, de violencia política de género, lo que implica que la mujer que se siente violentada no tiene que probar que efectivamente sufrió esta situación, y por el contrario, el denunciado, el sujeto denunciado, sí tiene que acreditar que esto no fue así. También se ha establecido que no importa cuál es la naturaleza del sujeto que comete la violencia, sino en todo caso solamente verificar que se haya violado, ¿no?, o afectado algún derecho político electoral para que el tribunal pueda intervenir. Se han detectado en alguna sala regional estos mal llamados micromachismos, estos elementos de violencia cotidiana, ¿no?, el mansplaining, el gaslighting, en fin. Y nosotros aquí en sala regional especializada, también algún asunto que nos tocó de alguna mujer presidenta del Consejo General de un instituto electoral en una entidad, ¿no? Logramos entender que no podíamos hablar de mucha violencia o poquita violencia, sino simplemente de violencia política de género, y frente a esta situación estamos obligados a iniciar o establecer las medidas de reparación más amplias y contundentes posibles para evitar que este tipo de situaciones sigan prolongando, ¿no? Este entorno que estamos viviendo hoy, ¿no?, esta posibilidad que tenemos de hablar, si me dejan decirlo así, sin tapujos, de la existencia de la violencia en todos los ámbitos de la vida en el que se desarrollan las mujeres, desde luego que implica retos que me parece que es muy importante atender, y los digo rápidamente desde mi misión. Primero, ¿no?, entender qué es en realidad la violencia política de género y los alcances que implica. Y esto nos obliga a no normalizar situaciones, ¿no?, situaciones que de pronto queremos entender como habituales y por eso justificadas, ¿no?, porque van desde, por ejemplo, decir los nombres con diminutivos cuando a las mujeres no les gusta esta situación. Eso también es violencia, ¿no? Y desde luego no invisibilizar la relevancia y el papel que juegan las mujeres en la vida ordinaria y en el caso de las instituciones también en el ambiente laboral del que forman parte, ¿no? Entonces, entender violencia y sus alcances. Deconstruirnos para reconstruirnos, ¿no? Es decir, aceptar que hay errores y que estamos obligados a corregirlos, ¿no? Esto conlleva la necesidad de reeducarnos y educar todo nuestro entorno. Y aquí recupero una frase de un libro que es Todos deberíamos ser feministas, que dice, la cultura no hace a las personas, y al contrario, las personas hacen a la cultura. Entonces, en la lógica en la que logremos cambiar, ¿no?, la forma en la que estamos funcionando dentro de esta sociedad, seguramente podremos advertir espacios o áreas de oportunidad en las que podremos trabajar. Y un poco en esta lógica, ya lo decía yo, entender que somos acompañantes, ¿no? Acompañantes sí, respetuosos, pero también tenemos que ser acompañantes comprometidos en la generación de un cambio social, porque efectivamente debemos ser aliados en en estas situaciones que estamos viviendo. Y un poco en esta lógica, desde luego realizar toda nuestra actividad con una perspectiva real de género, lo que implica hacer valer todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder cambiar la lógica en la que vivimos y funcionamos. Pienso, por ejemplo, en el lenguaje incluyente. No es una cuestión ni siquiera que tuviera que estar a debate, ¿no? El lenguaje crea realidades, el lenguaje permite modificar situaciones, estructuras mentales, ¿no? Y para nosotros, bueno, en lo personal al menos creo que esto es un reto, todavía en la judicatura estamos trabajando en intentar hacer sentencias que sean más sencillas para que se puedan entender de manera más sencilla, y ahora hay un reto mayor en la lógica de que también sean incluyentes, de no hablar en código binario, sino permitir que en este lenguaje quepan los hombres, las mujeres y todas las categorías textogenéricas que hay entre estas, ¿no? Y finalmente, y en esta lógica, de verdad generar un impacto real para contribuir a la igualdad sustantiva, ¿no? Es un poco de lo que se ha hecho o lo que se ha intentado hacer en las distintas instituciones, pero desde luego falta mucho para poder concretar esta este anhelo que es compartido. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Gracias, Rubén, por tu participación. Y bueno, pues tú resaltas cosas que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Que los hombres debemos, bueno, se deben de reeducar, deben acompañar, deben de ser aliados, ¿no? Que todos deberíamos de ser feministas, que esta perspectiva de género debería de estar inmersa en todas las actividades que se realizan, no solamente en el momento de tu vida, sino en todo lo que uno realiza como persona dentro de la sociedad, y que el lenguaje también tiene que ser incluyente, ¿no? Y que crea realidades, y tienes toda la razón. Si no, vámonos al artículo 34 constitucional, antes de su reforma, en 1953, que decía que eran, o sea, ciudadanos de la República los hombres, ¿no? Mexicanos, con ciertas características. Y en ese concepto de hombres, pues no cabía que también estuviéramos incluidas las mujeres. Y por eso no teníamos la calidad de ciudadanos, ni podíamos votar, ni ser votadas en todas las elecciones. Entonces, claro que el lenguaje crea realidades y también se puede excluir a un grupo muy importante de la población. Entonces, gracias por tu participación. No sé si tengamos alguna pregunta de parte de las personas que nos hacen favor de seguirnos. Ah, bueno, me dicen que la señora Paula ya se volvió a conectar, entonces estaríamos escuchándola para que concluya con su participación, la señora Paula Cruz Guzmán. Adelante.
Nada más quiero comentarles que hace un año, en el año 2020, ahorita soy tesorera del comité de la escuela, es nuestra de la escuela primaria. Nos llegó un recurso de 500,000 pesos, hicimos un comedor, construimos 127 metros de barda, pintamos 16 aulas, se remodeló la dirección de la escuela, hicimos un saloncito, un aula provisional que era de madera de palito. Ahí estaba una profesora con uno de 7, 8 años, estaba en la sábado. Ya hicimos ya entregué el informe, ya el sábado vinieron por parte del gobierno federal a informarlo que nos van a llegar otros 500,000 pesos, gracias a Dios que toman con no compramos factura, todo se hizo a la vista del comité. Así es que gracias al presidente de la República por apoyar a los pueblos que estamos marginados. Pues también mi experiencia, porque para traer a su hijo, hablando con el secretario, porque abuelita quería que su papá hiciera el comedor, pero nos cobraba más de 100,000 pesos. Y entonces buscamos otra persona y él nos cobró 50. Y entonces, no porque llegue un montón de recursos, vamos a dárselo a nuestro hijo. Y también le quiero agregar que al señor Denis que incluya para que le den el curso a los señores, porque no saben qué es libertad de expresión. Uno dice algo cuando está viendo que la autoridad no sabe que las cosas las está haciendo mal. Entonces salen los comentarios, uno dice lo que piensa y tenemos un derecho de libertad de expresión y ellos no lo saben. Sería todo.
Muchísimas gracias, señora Paula, y qué bueno que pudimos recuperar la conexión con usted y para que concluyera su exposición. Y precisamente nosotros estábamos resaltando que usted decía que es necesario que los hombres también se capaciten para que conozcan lo que es la violencia política contra las mujeres, los derechos de las propias mujeres, y que ahora la agrega esta cuestión de que también sean tolerantes a la libertad de expresión y a las críticas cuando se hacen por parte de algunas personas. Y bueno, estamos tomando nota precisamente para organizar estos tipos que usted también nos señala que son necesarios. Y pregunto si a las organizadoras si hay alguna pregunta que haya llegado. Nos dice, aquí está, dice, ¿qué retos se enfrentarán en el proceso electoral 2020-2021 respecto a la participación política de las mujeres en el contexto de la pandemia? No sé si, si alguien quiera, de las participantes quiera contestar, porque de todo, o sea, obviamente, bueno, es una cuestión que también ha estado previendo el INE, hay toda una serie de protocolos que se deben de seguir para lograr la capacitación de las personas que van a ser funcionarios de casilla, también para que de la jornada electoral en las casillas se cuide, obviamente, la cuestión sanitaria y va a haber gel antibacterial, se va a respetar la sana distancia, se está pidiendo también a la gente que lleven su propio pluma, lo que ustedes requieran, crayón, para que puedan votar y que realmente no tengan que tomar el plumón que estará ahí, entre otras medidas, ¿no? Y obviamente, pues en el contexto de pandemia es un poco más complicado organizar las elecciones, pero no podemos frenar la renovación de los cargos de elección popular. Y no sé si alguien de ustedes quiere agregar algo, porque, digo, si no hay otras preguntas, le podemos dar, no sé, 3 minutitos a cada uno de los participantes para que ya hagan el cierre y, bueno, agradecerles su participación. Entonces, si quieren, vuelvo a empezar como en el orden que lo hicimos con Lucía Riojas Martínez, diputada, para que nos dé su mensaje final, una conclusión, por favor. Creo que no está. Si no está esto, entonces Lucía, pues no sé si siga conectada Claudia Naya. Bueno, creo que tampoco. Entonces, pues la señora Paula Cruz Guzmán, si quiere agregar algo. Y si no, Rubén, bueno, pues danos una conclusión, un mensaje final también para sacar.
Sí, claro. Claro, claro, muchas gracias. Incluso si me dejan, me baso un poco en la pregunta. Desde luego, desde el punto institucional, ¿no? Y a ver, nosotros el gran reto que vamos a tener en este proceso, me parece, en cuanto al tema de participación de las mujeres, va a ser garantizar que efectivamente la pueda ser de manera absoluta, ¿no?, libre de cualquier rasgo, cualquier situación de violencia que pueda presentarse. Entonces, aprovecharé estos minutitos para decirles que realmente es una cuestión complicada, porque siento que por las pandemias las campañas van a ser mucho en redes sociales, ¿no? Y justo les decía hace un rato el tema de algún asunto que tuvimos en donde se ridiculizó a una entonces candidata o senadora por un promocional, o en un, digamos, programa que se hizo ahí en una red social. A ver, ¿cuál es la dificultad que se implica? La violencia estaba muy clara, ¿no? Se acreditó de manera muy rápida. Las manifestaciones que se hicieron no dejaban lugar a dudas en torno de que era una cuestión de violencia contra esta persona. La dificultad fue determinar la responsabilidad, ¿no? La persona que genera un perfil no es necesariamente la persona que la opera. La persona que la opera no es necesariamente la persona que pone los contenidos, ¿no? Esta página puede estar dentro de un portal y este portal dentro de alguna, digo, no soy muy bueno para la tecnología, pero digamos dentro de alguna página mayor, ¿no? Y entonces un poco cómo se va generando la responsabilidad y a partir de eso cuáles son las medidas de reparación que puedes establecer. Entonces, y me parece que pese a que en este asunto, insisto, la definición fue muy rápida y en la cuestión de determinación de la responsabilidad tardamos 2 años, lo que desde luego rompe con la lógica de que el procedimiento especial sancionador, por ser muy rápido, sea la herramienta más efectiva para atender este tipo de situaciones. No estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Pero me parece que justo lo que hay que intentar es encontrar como estas rutas o estas alternativas que nos permitan atender de la manera más completa, más clara y sobre todo más rápida este tipo de situaciones, porque un poco la lógica que creo que subyace en todo lo que hemos estado platicando, ¿no? La violencia contra las mujeres, que es intolerable, insostenible en cualquier ámbito, desde luego en el ámbito político electoral todavía más, ¿no? No debe encontrar espacios, porque entonces se va a afectar la participación de las mujeres, que están importantes, no solo para lograr una igualdad sustantiva, sino incluso para que de verdad el país funcione como tiene que hacerlo. Entonces, poder afrontar y resolver estas situaciones de la mejor manera posible me parece que es el gran reto que vamos a enfrentar como sala especializada. Muchas gracias, Adri.
Sí, muchísimas gracias, Rubén. Y creo que has tocado un gran tema, porque efectivamente las redes sociales van a ser más utilizadas y desafortunadamente es ahí también un espacio donde luego se violenta muchísimo a las mujeres, precisamente por lo que tú decías. O sea, es muy complicado saber quién es el responsable de las publicaciones, ¿no? Y también estar pues evitando la difusión de un contenido que puede ser pernicioso para una mujer. Pero bueno, ojalá que pues los participantes en las elecciones, bueno, pues se comprometan con la democracia, con las mujeres, y que también las redes sociales, o sea, pues también tomen medidas para poder quitar rápidamente este tipo de mensajes que denuncian a las mujeres. Y bueno, pues así llegamos ya a la conclusión de este panel, Mujeres y Participación Política, Experiencias, Aprendizajes y Retos, y les agradezco pues a Lucía Riojas, Claudia Anaya, Paula Cruz, al magistrado Rubén Lara Patrón, su participación. Hemos tomado nota y nos dejan pues grandes enseñanzas de una misión que cumplir, sobre todo por las cuestiones de la capacitación. Y también agradezco muchísimo a Lina la invitación que me hizo a participar en este evento, a la consejera Carla Humphrey, que obviamente es nuestra presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación, a la consejera Claudia Zavala, que ella, aunque no forma parte de esta comisión, siempre está apoyando. Y bueno, pues gracias a todas las personas que organizaron este evento, que tengan una excelente tarde, y bienvenida a las personas que ya se están conectando y que siguen en el siguiente panel, Santiago Nieto, Indira Sandoval, Patricia Lamendi, entre otras personas que ya, María del Mar Trejo, y bueno, pues muchísimo éxito. Gracias por su atención.
Muchas gracias, consejera Adriana Favela Herrera. Gracias a todas las personas participantes del panel número 1 de este foro. A las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les informamos que en unos minutos dará inicio el panel de consultas ante el proceso electoral 2020-2021. En un momento regresamos.